Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad vamos a discutir sobre si está bien dudar acerca de las decisiones que a veces tomamos. Puede ser que algo, una oportunidad se nos presente. Puede ser que algo suceda repentinamente y necesitemos cambiar el curso de nuestras acciones. O puede simplemente que necesitemos hacer algo porque estamos aburridos de la cotidianidad. Vamos realmente a explorar ese tema. Y en las noticias, así recién comenzando, también les quería comentar que usualmente los podcasts que yo hago, pues hasta el día de hoy, no tenía ningún script, no tenía ningún guión. Me sugirieron que escribiera uno para ver si se le daba otro enfoque, para ver si le daba como otra movida. Y yo dije, bueno, vale, está bien, ¿por qué no? Y este episodio es el primero que tenemos con guión. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Me cuentan, por favor, en comentarios, a través de donde lo encuentren. Me dicen qué tal les pareció. Si piensan que quizás este debería ser el rumbo que le deberíamos dar. Igual lo voy a mantener como por un par de episodios para ver qué tal es esta dinámica y si nos adaptamos a ella. Vamos ahora al post. Esta es una de esas veces donde tienes que decir gracias, pero no gracias. ¿Qué tan difíciles nos haremos los juegos de lo que quiere el uno y lo que no quiere el otro? ¿Por qué asumimos muchas veces que ciertas cosas nos traerán felicidad? Hay momentos donde no sé dónde debo estar parado, donde no sé qué es vivir. ¿Vivir es estar trabajando y conseguir habitar un lindo apartamento? ¿Vivir es ahorrar, viajar y experimentar muchas cosas inimaginables? ¿Vivir es amar intensamente? ¿O vivir es tener amantes y tener el tiempo programado, medido y arreglado sin tanto rollo? Supongo que todas son definiciones de vivir que varían según el sujeto o según el momento del sujeto. Donde el sujeto soy yo, y aún no decido si está bien estar en Bogotá o si debería ir a endeudarme a Londres. Tampoco sé si debería devolverme a Argentina y buscar un nuevo trabajo. No sé tampoco si algún día cumpla mi sueño de ser profesor de edición en la central. Todas estas preguntas se mantienen encendidas cada día de mi vida hasta ahora. Ninguna deja de estar presente ni de tener validez o fuerza. Solo presto más atención a otras cosas del momento, del diario acontecer. Que si el tráfico, que si la tarea, que si la PPT, que si la comida, que si sí, que si sí, que si sí. Y ya tú sabes cómo va. No quiero sentirme dependiente de nadie. Y a la vez es bonito sentirse querido. Tengo contradicciones que no me definen, porque usualmente tomo un camino. Pero en la duda, en el mientras se toma la decisión, en la cavilación, en ese momento también soy, también existo, aunque no me veas. Eso estuvo un poquito denso, estuvo un poquito difícil de pasar. Pero bueno, vamos a entender un poco más acerca de este post. A revisarlo, a analizarlo, a reflexionar acerca de ello, de si realmente está bien dudar acerca de las decisiones que tomamos. Y de enfrentar esos caminos, ¿no? Esas bifurcaciones que muchas veces se nos presentan, que se nos colocan de frente. Y no sabemos si eso está bien, el hecho de siquiera tomar un camino, aunque el hecho de también no tomar una decisión es una decisión en sí. No, vaya paradoja. Pero entendamos también que estas opciones que muchas veces suceden forman también lo que es el carácter y las decisiones de uno. Y también dicen muchísimo acerca de quién eres tú como persona. Digamos que para mí el hecho también de mudarme de país ha hecho mucho eso, que me cuestionen una enorme cantidad de veces sobre qué pasa si hago esto, qué pasa si no lo hago, qué hubiese pasado si, ¿no? Me quedaba, por ejemplo, allá en Buenos Aires. ¿Dónde estaría el día de hoy? ¿Qué estaría haciendo? Me hubiese devuelto al final, después de todo, o estaría en un mega trabajo. Uno nunca sabe, ¿no? Y aparte también la cuestión del home office por allá. Sería una locura todo. Pero, digamos que bueno, pintemos este escenario de la siguiente manera. Tengo que el ejemplo es una oferta laboral, ¿sí? Incluso, manejemos ese ejemplo muchísimo mejor. Pongámoslo como una mujer, ¿sí? Empoderémosla, montémosla, hagamos que esa oferta laboral tenga un cuerpo. Ella se te presenta, se te llega, ¿sí? Así, como si ella fuese una respuesta de un post de Maluma, esos del 2019, tú sabes, chévere. Algo que dice así, o sea, esa oferta laboral es así como una potra, empoderada, imitada pero jamás igualada. Es una chica Coldstone, es una torre de marfil, Andrómeda rejuvenecida, dueña del mundo, gata salvaje, la mamá de los dragones, la Khaleesi salvaje, la reina de los corazones, la reptiliana, la puritana, la usurpadora, la mujer de Judas, la Mariú, la evangelista. La récord Guinness, la única. Esa oferta de trabajo, así tú sabes, ya te explotes con ese montón de ideas, ¿no? Esa representación de la oferta laboral que tú tienes ahí de frente no es cualquier cosa. Eso ya quedó claro. Es sumamente atractiva, es sumamente fuerte. Y la oferta laboral, digamos que ella tiene una descripción muy clara de sí misma. Ella tiene esa descripción de cargo, ¿no? Ella busca, ella quiere una administradora de empresas. Eso es lo que ella quiere. Pero ella no se conforma con cualquier cosa. No, no, no. Resulta que ella quiere a alguien experimentado. 5 años como mínimo está bien. Entre 5 y 10. Porque tampoco uno cuando ya tiene demasiada experiencia quizás piensa que puede estar demasiado sobrecalificado para manejar todo esto y no, uno no quiere que sepan más que uno ahí, no, 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 no. Uno quiere que se maneje más o menos en ese rango. En ese rango está bien, está aceptable. Sí, chévere. Además, ella quiere que tenga ciertos conocimientos técnicos y prácticos, porque hay cosas que ella quiere que saber, que tú sepas. Le parece interesante que en algún momento que se necesite tú cuentes con ese conocimiento, tú sepas la teoría, muy bien. Pero por otro lado, esa oferta laboral también quiere que tu parte práctica se explore, que sea visible, que sea tangible, que se note en lo que tú haces, que sea bastante claro, que ella te pueda preguntar algo. Y que no te cache ahí, tú sabes, titubeando, ni dudándolo. No, 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 no. Ella quiere que tú respondas muy claramente, seguro de ti mismo, que tengas y explores ejemplos que tú hayas hecho en el pasado, que tengas una creatividad desbordante. Porque ella también quiere sentir y vivir todo eso. Quiere que tú la lleves allí. Quiere que tú la sepas llevar hasta allá. O que si ella quiere llegar hasta allá, que tú sepas cómo remar. Entonces está muy bien, claro que sí. Ahora, ella también quiere que tú seas un tipo que, o una tipa que sabe de todo. Entonces, pero ella quiere que sea comprobable. Ella no quiere que le metan ahí cosas que quizás no confía mucho de tus conocimientos. Por lo tanto, puede que ella te pida o que le muestres o que le demuestres sobre tu pregrado. Eso está muy bien. O quizás como te quiere con un poco más experimentado, capaz ella te solicita que tus conocimientos técnicos vayan a un nivel más allá y te pide que tú tengas un posgrado, una especialización, por ejemplo, unos 2 años ahí de teoría más el conocimiento puro que también se lleva uno cuando hace este tipo de otro tipo de estudio a nivel un poco más alto, ¿no? Que tú ya compartas experiencias laborales con otros, que la cuestión es más práctica y de problemas que uno vive en el día a día. Ella lo quiere saber todo de ti. Eso está muy bien. Pero en ese saber todo, Y también se pregunta por ciertas cosas, como por ejemplo, de tus relaciones pasadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué usted está soltero? ¿Por qué usted está buscando algo nuevo? ¿De dónde viene usted? Y eso es importante, saber el de dónde viene usted. ¿Por qué terminó eso? ¿Cuántas relaciones tuvo antes de esto? ¿Sí? Eso es importante saberlo. Ella le va a preguntar ahí, bueno, ¿y cuántas otras ofertas usted ha aceptado en el pasado? Listo. ¿Y cuánto tiempo duraron? Ah, ¿y por qué terminaron? Ah, muy bien. No, todo eso es importante. Pero ahí también hay perspicacia, hay una cuestión de que uno necesita saber más. Porque uno no se va a quedar con esa duda, uno a veces tiene que ser suspicaz en esas cosas. Entonces te pregunta, bueno, pero hay un número, yo puedo constatar eso, de que eso no sigue, de que eso fue así como tú me lo estás diciendo. Hay un contacto allí. Ah, hay que saber si el otro dice la verdad. Estos tiempos muchas cosas pueden pasar, mucha agua puede pasar por ese río, yo no sé qué tanto suenan esas rocas. Esas rocas pueden sonar mucho, pero capaz no llevan nada adentro. Uno nunca sabe. Pero bueno, así es ella, ¿no? Y digamos en contraposición, uno se expone. Pero como en toda la palabra, uno va a exponerse. Así con toda la amplitud. Toda la parte semántica. Y uno sí, llega a ese punto donde uno presenta quién uno es, uno lo dice, uno lo comenta, pero esa misma oferta laboral que está frente a uno supone una gran decisión. ¿Sí? Ella puede ser todo lo que tú te hayas imaginado, puede ser muy potente, puede ser que vayas a ganar 3 veces lo que ganas ahorita, y puede que tú le digas que no. Pero uno tiene razones de por qué uno toma esas decisiones. Claro, tú te puedes arrepentir, tú lo puedes dudar, tú puedes quedarte con la duda, tú puedes quedarte muchas veces con las ganas. Pero siempre hay una cobija del por qué tú tomaste esa decisión en ese momento. Tú eras alguien en ese momento con un cierto bagaje de información, con una trascendencia y unos aprendizajes que habías tenido. Por lo tanto, la decisión que tú tomaste fue informada también, ¿no? Entonces, hasta ese punto, tú tienes la validez de centrarte en ti mismo y de creer en ti mismo en que tomaste la decisión correcta. Así quizás pueda que no, y que en el futuro luego digas, no, no la tomé. Ese tuyo del futuro ya es otro. Ya no es el mismo, ¿no? Y muchas veces esto tú lo puedes ver como una prueba, ¿sí? Una prueba que uno tuvo en el camino. Ah. Ese momento cumbre donde llega uno en la vida, uno va muy tranquilo y ¡pum! Llega esa oferta laboral. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué voy a hacer yo ahí? Ahí, digamos, eso se expone muchísimo. Lo podemos comparar, por ejemplo, con el camino del héroe, ¿no? Joseph Campbell, allí. La panorámica, ¿no? El letrero gigante. Aunque a mí me gusta más que la teoría de él, a mí me gusta muchísimo verlo más como como desde Star Wars, ¿sí? Yo prefiero más como me lo dice George Lucas. El camino del héroe para mí ahí está muchísimo mejor dibujado. De eso tú sabes, donde el héroe va, tiene un entrenamiento, se le presentan pruebas, las tiene que superar y viene primero el primer giro decisivo sobre qué va a pasar y eso le da el primer giro de tuerca a la historia. Ya, le metemos a Henry James ahí salidito. Y luego viene luego la historia, sigue otro rumbo. Y luego tiene un segundo giro de tuerca. Y entonces, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces, digamos allí, uno de esos giros de tuerca muy importantes va a ser, por ejemplo, esa prueba laboral, esa oferta laboral, perdón, que les he comentado. Todo eso viene como muy, muy en onda en cuanto a si realmente en esa historia que nosotros nos trazamos, que viene a ser nuestra vida. Nosotros estamos realmente tomando las decisiones correctas o no. Y si está bien dudarlo o no. Como se trata de nuestra vida, una de las preguntas que viene a ser muy importante es, ¿qué es vivir entonces en todo esto? ¿No? Porque listo, yo me cuestiono acerca de las decisiones que yo he tomado. Pero esas decisiones que yo he tomado conforman lo que es mi vida. ¿Pero qué es vivir? Yo puedo decir que vivir puede ser muchas veces o puede estar muy atado a la rutina. No, yo tengo un quehacer diario. Yo me levanto, hago mi rutina matutina de desayunar, bañarme, alistarme, salgo para el trabajo, tomo el transporte público, llego a la oficina, comparto con compañeros, saco los quehaceres del día, los pendientes, voy al gimnasio. Llego a mi casa, ceno, me duermo. Puede que yo defina qué es vivir como mi rutina, porque yo así me siento cómodo, porque así yo me voy complementando. Puede también ser que yo defino qué es vivir a partir de romper la rutina. Puede que yo todo el año esté haciendo esa rutina simplemente para ahorrar dinero y que en diciembre yo me lanzo y me voy de viaje todo el mes. Yo me escapé, ya no estoy aquí, ya me fui, chun chun, chao. Entonces, en ese chun chun chao, que yo ya no estoy en donde yo quería estar, o donde yo estaba acostumbrado a estar, sino que ahora estoy viviendo, ¿no? Como que la ruptura genera un espacio antigravitacional eterno donde yo estoy viviendo. La vida es todo aquello que no es rutina. Puede ser. Otro es cuando yo lo relaciono a emociones fuertes. No, yo tengo un roller coaster que tú no te imaginas y ahí es que yo vivo. Cuando yo siento todo a flor de piel, cuando esa daga penetra en mi pecho y me saca a mí la emoción a gritos. No, cuando puede ser que no sé, eso puede ser la agonía, puede ser la felicidad, puede ser la tristeza, puede ser la rabia. Cuando las emociones se generan de una manera súper precipitada y súper exaltada en el ser, y ahí tú sientes que estás viviendo. También cuando hay ausencia, la ausencia de que alguien ya no está, de que ya no vivo allá, de que ya no te conozco, ya no somos amigos, de que ya no hablamos, de que yo ya no como eso porque ese restaurante ya no existe, la ausencia. Notamos que era vivir a partir de cosas que ya no existen. Y quizá de allí no sé si eso realmente forme parte de mi rutina, ¿no? Yo voy a un gimnasio, pero lo van a quitar. Y luego yo siento que tengo que cambiar mi vida porque ya ese gimnasio no existe y cambio de altero toda mi rutina. Entonces defino mi vida a partir de la ausencia de. Puse un ejemplo muy malo, pero bueno, che. ¿Qué pasa? Luego también podemos definir qué es vivir cuando hay cambio. Cuando me cambio de trabajo. Cuando me cambio de novio. Cuando me cambio de apartamento. Cuando me cambio de país. Muchas veces cuando sucede un cambio, entendemos que estamos viviendo porque también atravesamos por emociones fuertes. Ahí lo ato un poquito a la tercera, ¿no? De las emociones. Pero la idea es que el cambio nos hace sentir también que vivimos porque todo se altera. Todo se mueve, estremeces ese suelo, chico, y sabes que estás viviendo porque te toca patalear y moverte. Y a entrarle a la ola, porque si no la ola te arrastra. Y tú sientes que estás viviendo de las dos maneras, cuando logras superarte la ola y cuando te metes por debajo y también cuando te arrastra. De todas maneras uno siente que está viviendo. Fíjate tú, fíjate la metáfora de la ola, si no estaba escrita en el guión, pero me parece que también es muy pertinente. Porque en todas sabes que estás viviendo, en una sales con una sonrisa, en otra sales como si fueses un héroe y en otra sales como escupiendo el agua porque, ay Dios mío, me morí. ¿No? Tan bello el sonido de la hoja, ¿no? Ah, que tú sepas, de verdad es un guión, no es mentira. Luego, vendríamos a hablar acerca de si nos distraemos de la vida con la rutina. Esta es una pregunta que no quiero ahondar mucho, no me quiero meter demasiado en ella, porque quiero que quede más como algo que nos preguntemos a nosotros mismos. ¿Nos distraemos de la vida con la rutina? ¿O es la vida la rutina? Digamos que muchas veces nosotros yo siento que podemos estar acumulando energía potencial, ¿sí? Ahí ya me volví a octavo grado, carajo. Yo soy esa bolita que está arriba en la montaña, en la colina, acumulando energía potencial. Eso no se está moviendo, está acumulando energía. Eso es como tú y la rutina. Están ahí acumulando todo el tiempo para cuando haya un evento, una acción, llega la oferta laboral. Y entonces se desata y toda esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Ah, muy bien. Entonces, cuando esa energía cinética se desencadena, ya tú ves que tu energía potencial es proporcional a la masa más la aceleración. Entonces, usted va en caída libre, papá. Usted va impulsado por todo eso que usted estuvo reservando por mucho tiempo. Todas esas ganas que usted tenía de irse de viaje durante mucho tiempo, por fin las sacó y se fue para Suiza. Carajo, si tú sabes, Suiza, la indiferente, la que va en toda la mitad, la que ni sí, no, pero donde todo es bello y es hermoso. No, por lo menos eso lo llevamos nosotros, y también lo hermoso y lo bello es subjetivo. Capaz para mí Suiza puede ser re aburrida, o capaz puede ser la perla más hermosa del mundo, depende de cada quien. Pero ese no es el punto. El punto es que si realmente nosotros somos esa energía en potencia y esa energía cinética, y donde realmente decidimos que la vida se pasa en, y qué valoramos más, o qué vemos, o que por qué velamos, velamos por esa energía en potencia, o velamos por esa energía cinética. A todas estas, cuando lo metemos en esa metáfora, y cuando nos queremos salir de ella, estamos haciendo lo correcto. Ante todo eso, muchas veces nosotros generamos una duda, una cavilación, un dilatar la solución, la espera. Todo eso nos lleva a nosotros muchas veces a no tomar una decisión aceleradamente. Y eso también está bien. Esos momentos de pensar las cosas, de los cambios, de ese camino, de saber por dónde transitar, de elegir uno y luego a los tres pasos decir, no, bueno, no, ya va, ya va, ya va. Echa para atrás un poquito, María, y bueno, para acá, un, dos, tres, y ahí sí. Todo eso está bien. Para mí nada de eso no tiene que ver con que está bien, con que está mal, y ahí rompo un poco con esos conceptos, porque al final todo termina siendo un aprendizaje. Y eso construye el quién tú eres y lo va haciendo más fuerte. Y tú sabes, la Britney Spears, What doesn't kill me makes me stronger. No, mentira, esa es la Whitney. Pero bueno, no, mentira. ¿O sí? Bueno, ustedes corríjanme con las divas porque a veces a mí se me mezclan. No, yo creo que es otra diva. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que sí, que todo ese conocimiento que uno va adquiriendo, que uno genera, que uno toma, lo termina convirtiendo en algo provechoso más adelante. Muchas veces uno no lo sabe en el momento, pero eso sí se va a convertir en algo valioso. Entonces, todas esas decisiones de si nosotros realmente estamos tomando lo correcto o no lo estamos tomando lo correcto. Para mí mi solución es que sí. Para mí ahí también existimos, aunque no seamos tan evidentes. Esa es la finalización del post. A pesar de que estén sucediendo muchas cosas, a pesar de que haya mucho ruido de la rutina, a pesar de que estemos como debajo de esa ola y no nos vean, que no estamos siendo estruendosos, no estamos siendo el cambio, no estamos generando una polémica, no estamos dominando la conversación, nosotros seguimos existiendo y estamos ahí. Somos esa energía en potencia, somos esa energía cinética sin que nadie la vea. Porque muchas veces el cambio no es evidente, el cambio muchas veces va por dentro. ¡Upa, empoderamiento! Pero sí, muchas veces el cambio no necesita ser obvio, no necesita ser burdo. Simplemente se construye. Y lo importante es cuando nosotros queramos cambiar, muchas veces lo hacemos y otros no se enteran. No es necesario. Lo que sí es necesario es saber que si seguimos siendo, si seguimos viviendo, si seguimos existiendo, si seguimos importando, si seguimos valiendo y teniendo valor. Ajá. Eso es lo importante. Bueno, para el cierre de por qué escribí ese post en ese momento, es porque estaba en un momento histriónico donde la vida era saber si teníamos que escribir el post para construir una mejor Venezuela. No. La verdad es que el post lo escribí en un momento donde yo ya me había devuelto a Bogotá por mi anterior trabajo, el cual siempre he amado, porque para mí ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido, porque me divierto mucho haciendo lo que hago. Pero me surgió una oferta nueva en Buenos Aires y ya me había devuelto para Bogotá, entonces no sabía si me tenía que volver a devolver a donde estaba. Y ello generó un montón de duda en mí. Yo no sabía si pisar aquí, si pisar ahí estaba, era seguro, o si me iba a hundir, o si mejor me quedaba donde ya estaba, ya el contrato lo había firmado. ¿Qué hacía? ¿No? Por eso también el ejemplo de la oferta laboral. Porque tienden a hacer cosas que uno empieza a cuestionarse muchísimo, que uno no sabe hacia dónde ir. Y. Pero bueno, nada, eso a mí me generó como esa duda, y ahí el podcast, el perdón, el post es lo que yo pues dudo muchas veces hacia dónde virarlo, y son pues los cuestionamientos propios de alguien que está hablando directamente solo sobre sus propias preguntas, sobre qué debe hacer, qué está bien, qué está mal, ¿no? Y esa construcción de todo el pensamiento. Sin no ser más, les agradezco nuevamente por estar acá pendientes con Hablando Solo. De verdad, para mí es un placer, es sumamente, no sé, es como muy reconfortante poder tener este espacio en el que puedo comentar muchas reflexiones que yo he tenido desde mi pensamiento y que me han llegado muy bonitos comentarios de amigos, de personas que también se han sentado y se han sentido en esa posición de hablar solo acerca de un tema donde muchas veces otras personas no tienen cabida, pero que es importante tener esa compañía de que alguien más también vive eso en otro lado, de que esos momentos no son solamente tuyos, a pesar de que sí lo sean, sino que otros los comparten en otras etapas de sus vidas. Eso me ha parecido enriquecedor, me gusta mucho que haya una pequeña audiencia ahorita, que fija, que está allí, que me sigue, que intentamos como compenetrar el pensamiento. Y bueno, si hasta ahorita la audiencia está en Spotify nada más, que es una cosa hermosa, ¿no? Uno, ¿quién se imaginaría que uno iba a tener una pequeña audiencia en Spotify, ¿no? Uno dice Spotify y uno piensa que es un magnate gigante inalcanzable, ¿no? Pero mira tú las vueltas de la vida, que sí es posible y que es muy bonito. Igual, les recomiendo por favor compartir el episodio. Suscribirse a la plataforma donde lo están escuchando. Si lo escuchan directamente de Anchor, suscríbanse. Si lo escuchan directamente en Spotify también, o en iTunes o en Apple Podcast, que pues esa plataforma tiene como muchos nombres para mí todavía, yo no la descifro del todo. O también estamos en Google Podcast, también pueden, si lo están escuchando desde allí, también suscríbanse, porfa, que esos números también me aparecen a mí. Entonces, nada, les agradezco muchísimo que sigan acá. Me pueden escribir, recuerden que mis redes sociales, el Instagram es arroba osmarpena, allí pueden encontrar los posts de los cuales hacemos referencia. Recuerden siempre que el post del cual les hablé el día de hoy lo van a encontrar en el Instagram con la misma foto, ¿vale? Entonces allí simplemente la buscan en el historial y llegan a ese y pueden leer el texto nuevamente. No olviden de compartir el podcast, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde o muy buen amanecer, dependiendo de a qué hora estés disfrutando de este episodio.